Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así parecida a ti, sencilla. Desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal. Crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más. Hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará. Lo que anhelas alcanza.
la emisora
encuentroradio.com.co, www.encuentroradio.com.co. Ahí en la sección de programas está este y toda la parrilla de programación de la emisora. Con los buenos días.
Bueno, Dieguito, pues muy buenos días, bienvenido.
Un placer volver a acompañarlas y mil disculpas por las ausencias anteriores. Se salía realmente de mis manos por otras obligaciones, por ausencia de otros compañeros y compañeras aquí, pero aquí estamos nuevamente, con mucho gusto siempre de poder acompañarlas y colaborar aquí desde la parte técnica.
Gracias, Dieguito. Muy chévere estar contigo de nuevo. Y mi compañera de comparsa, Marilú de Roldán, ¿cómo estás?
Hola, Rosy. Perdón, hola, queridos. Bien, ahí, esperando siempre tratar temas de mucho interés. Yo creo que a todos nos edifican, ¿no? Formación y todas estas experiencias, y ahí sí, como se titula el programa, depende de ti.
Depende de ti. Sí, Mari, tú lo has dicho. Nosotras finalmente, pues para los oyentes de pronto que no nos conocen mucho, nosotras no somos expertas en los temas, ni psicólogas ni especialistas, pero lo hacemos de todo corazón, traer temas que sabemos que nos pueden ayudar, y las primeras exhortadas somos nosotras, ¿no, Mari? Creo que casi siempre
Todos
los programas.
Aprendemos
en la investigación, y bueno, un poquito de la vida que también ya hemos pasado nos permite como agregar experiencias a los temas que tratamos. Y bueno, este es un tema que nos pareció súper, súper interesante. Ese tema del perfeccionismo es un tema grandioso que queremos analizar un poquito. Seguramente nos va a tocar más de un programa. Hoy no contamos con Luza, esperamos que pueda estar en el próximo programa nuestra Life Coach, que nos da unos aportes maravillosos, pero bueno, confiemos en que pueda estar en el siguiente programa. A los oyentes, no se les olvide sintonizar en la página de la emisora. La vuelvo a repetir para quienes entraron por el link, pero que de repente a veces lo pierden de vista: www.encuentroradio.com.co, para que sintonicen. No solamente depende de ti, sino también hay una parrilla de variados programas que transmiten pues los diferentes grupos que hacen parte de esta emisora de CEPAL. También tenemos un número de WhatsApp para que se comuniquen, que es 302-521-2342. 302-521-2342. Es el número en Colombia. Y recordemos también, para quienes tienen personas en el exterior, por ejemplo, aquí en Nueva York, donde me encuentro yo, el programa se transmite a las 12 del día por el cambio de horario. Ahorita en Colombia es hora 11 a.m. Y para que ustedes pues también lo compartan, oyentes, con sus familiares en otras latitudes. Bueno, y para iniciar nuestro tema del día de hoy, tomamos un artículo, básicamente pues investigamos en varias perspectivas del tema de del perfeccionismo. No quisimos ser tan académicos realmente, quisimos ser más vivenciales, y por esa razón pues encontramos un artículo bien interesante de la psicóloga Andrea García Cerdán, sobre el que pues trabajamos trabajaremos el programa. Bueno, el perfeccionismo. Hay unas preguntas con las que vamos a iniciar el programa para que los oyentes se hagan. ¿Eres o te consideras perfeccionista? A menudo buscas conseguir resultados impecables en tu trabajo, que no tengan ningún error, o sea, perfectos. ¿Sientes que necesitas ser perfecto en todo aquello que haces, incluso sin pensar o a expensas de nuestro bienestar, de nuestra salud? ¿Qué piensas, oyente, al respecto? Y con base en estas preguntas, te dejamos esa gran, gran inquietud. ¿será que tenemos problemas de perfeccionismo? ¿Tú qué piensas, Mari? ¿Cómo te ves tú?
Yo tengo esa tendencia a ser perfeccionista y ya consciente de que eso me puede a mí como esclavizar, como mortificar, pues tengo que hacer un par y decir, un momentico, eso a mí no me va a alienar, no me va... Yo, debemos dar hasta donde podemos dar, debemos exigirnos, sí, porque puede haber esa tendencia, ¿no?, a la mediocridad, al dejar todo para mañana. La idea es guardar una ecuanimidad, ¿no?, de ser muy normales, no caer en extremos, pero yo sí tengo como a veces esa tendencia y tengo que hacer ese alto.
Esos rasgos, sí. Pues mira, justamente aquí esta definición me pareció muy interesante. ¿Qué es el perfeccionismo? El perfeccionismo, una persona perfeccionista o autoexigente normalmente se niega a cualquier estándar que no sea la perfección. O sea, dentro de su panorama no está tener la opción de equivocarse, dentro de su panorama no está que las cosas, como se diría en Colombia, se hagan chambonamente. Dentro de su panorama no están muchos temas que yo creo que se vuelven una camisa de fuerza. El perfeccionismo es un rasgo de personalidad caracterizado por el esfuerzo por la perfección y la imposición de resultados y metas excesivamente altos y poco realistas. Fíjense, poco realistas. Ese es un punto que debemos tener en cuenta. Todo eso se acompaña, ¿sí, Mari?
Sí, que eso que tú mencionas de poco realista, ese es el peligro en el que podemos caer. Uh-huh. Al ser perfeccionistas, nadie es perfecto en esta tierra, nadie. Entonces tenemos que aceptar que el ser humano tiene fortalezas y tiene debilidades. Y uno tiene que jugar con esas fortalezas y debilidades para no caer en depresión y que soy un fracaso o lo contrario.
Porque mira, altos, sí,
que es un realismo, ¿no? Vivimos una realidad y entonces somos poco realistas al caer en ese perfeccionismo, como lo dices.
Mira, justamente, todo esto se acompaña por esas autoevaluaciones excesivamente críticas y esa preocupación por la evaluación de los demás. Siempre estamos pensando en que estamos a veces, en que estamos haciendo algo para los demás y cómo va a ser esa evaluación. Para una persona perfeccionista, cualquier cosa por debajo de la perfección se vuelve inaceptable. Imagínate esa absoluta presión que tenemos de alguna manera las personas que tendemos a ser perfeccionistas. Yo también me incluyo en ese rótulo, por decirlo de alguna manera, del perfeccionismo. Y doy fe a mis 55 años de edad que eso no nos lleva a la mayoría de situaciones no nos lleva a cosas buenas. No necesariamente por ser perfeccionistas obtenemos los resultados que queremos. ¿Tú qué opinas? Yo lo pienso así, no sé tú.
Sí, claro. Y uno puede caer en esa de ser como el juez, ¿no? Como juzgar al otro y sentirse... Puede uno llegar a manejar cierta vanidad, autosuficiencia, ¿no? Uh-huh. Ese es el peligro que puede uno llegar.
Fíjate que en nuestra sociedad el perfeccionismo se ha visto como un rasgo positivo. Yo me acuerdo mucho cuando yo era muy joven, yo empecé a trabajar a los 17 años y que yo iba a las entrevistas de empleo y yo decía, cuando te decían, ¿y cómo te consideras? Y yo decía, yo me considero una persona perfeccionista. Y yo lo decía como con orgullo, o sea, como inflada, ¿no?
Sí, claro.
Y después de pasar los años, y no muchos años de trabajo, de vida laboral, empecé a analizar una serie de cosas en las que me conllevaba el perfeccionismo y yo decía, ¿esto es lo que yo quiero para mí? esta camisa de fuerza es la que yo quiero para mí. Fíjate que el objetivo justamente de este programa es como entre nosotras, como una guía, y los oyentes ojalá se pudieran comunicar y comentarnos, hacer un collage donde podamos definir si ese perfeccionismo realmente es algo positivo para nuestras vidas o si no lo es. Y fíjate que se han realizado estudios donde está demostrado se analizan los altos niveles de infelicidad e insatisfacción y trastornos, como por ejemplo el tan de moda que es la depresión, la ansiedad u otro tipo de trastornos alimentarios y otro tipo de trastornos que se dan a raíz de tener esta tendencia perfeccionista.
Fíjate, Rosy, que el daño no es solamente para la persona perfeccionista, sino que es su entorno, ¿no? Sus hijos, su esposo, su familia, sus compañeros de trabajo, hasta sus vecinos, porque se vuelve, yo creo que se vuelve uno todo muy tratable, como ahí dice, niveles de infeliz. No hay una persona infeliz que puede dar. Una persona con todo ese tipo de trastorno depresiva, lleno de miedos, porque es que no me salió perfecto lo que yo... Eso, por eso digo que este tema me pareció importantísimo y es muy necesario apuntarlo hoy, porque hay muchas tendencias, ¿no? O lo contrario, mucha dejadez, mucho despreocupación, mucho relajarse, sí.
El perfeccionismo y la autoexigencia se centran en evitar el fracaso, el error. A mí esta palabra me parece increíble, porque es que el error es normal. Por más que tú quieras hacer las cosas bien, no siempre las cosas salen bien. En nuestra vida lo vemos. Entonces el error es casi que una palabra que está implícita en todo lo que hacemos. Las relaciones personales se ven de forma condicional. Es decir, para que a mí me quieran, para que a mí me valoren, para que a mí me respeten, debo ser perfecto en todo. Además, a menudo conduce a procrastinar. Mira que yo no había hecho esa asociación.
Sí.
Yo no había hecho esa asociación, porque intentar ser perfecto se llega, mira, conduce a, pero mira que es una consecuencia.
Sí.
Intentar ser perfecto favorece la ansiedad, ya que es un estándar imposible de alcanzar, y con el tiempo puedes sentirte que no eres tan capaz como los demás. O sea, te pasa como de un lado de la balanza al otro. Mira, el tema de la procrastinación, bueno, lo vamos a mencionar más adelante, dejémoslo para más adelante, pero el tema de que no te sientas tan capaz como los demás, o sea, ya empieza a afectar tu valía, porque es tan alto el nivel que te exiges y no logras conseguirlo, que te frustras, así de sencillo. Los niveles de perfeccionismo, según estos estudios en los que los basa esta psicóloga, muestran cómo estos han ido incrementándose en población universitaria. Habla de unos rangos que desde 1989 y hasta 2016, lo que indica que esta sociedad cada vez más competitiva e individualista está dando forma a nuestros jóvenes para que cada vez exijan más a los demás de a sí mismo, que a sí mismos, situando sus expectativas en niveles inalcanzables. O sea, terrible. Esto me pareció súper complicado. Estamos hablando hasta el 2016. Vamos a ver qué variables o qué mejoras, más bien, o con qué enfoque se empieza a trabajar esto en las poblaciones universitarias a partir de esas épocas. Porque
de 16 al 24 han pasado 8 años. Y no sé cómo los psicólogos hacen este estudio de estos 8 años, si se ha incrementado el perfeccionismo o se ha ido a todo lo contrario, a dejar de procrastinar, dejar todo lo chambón, como decimos en Colombia. Eso también se puede pensar, ¿no?
Sí, como también se podría pensar que la excesiva competencia, porque es que la competencia que se genera hoy en día, yo te digo, yo no quisiera estar en un mercado laboral hoy en día, y considero a mis hijos que están en el mercado laboral, porque la competencia es toda, y sobre todo porque se tienen muchas herramientas. Entonces, como que si tú no estás al día en lo último que va saliendo de tecnología, básicamente, tú puedes tener la carrera más maravillosa o puedes ser excelente en lo que estudiaste, pero si tú no estás al día con una serie de patrones que marcan, tú ya estás coche, como dice mi esposo. Estás fuera.
Claro.
Aspectos positivos del perfeccionismo. Todo tiene su cara, ¿no? Todas las hojas tienen doble cara. En algunas ocasiones, pues, se ha dicho que la autoexigencia puede ser sana y deseable. O que ciertas dosis de perfeccionismo también pueden ayudarnos a tener más éxito. Indudablemente, yo creo que, pues, una persona disciplinada, una persona como que de alguna manera se exige un poco, probablemente tiene más posibilidad de éxito. No necesariamente quiere decir que lo vaya a tener. Sin embargo, el perfeccionismo no es nunca positivo y siempre es patológico. Miren esa conclusión a la que se lleva esta psicóloga.
Solo es patológico, imagínate eso. Uno no creería que eso llegue a suceder, ¿no?
Y yo no sé, Mari, nosotros que pues, somos creyentes en Dios, pero con mayor razón, tenemos un dicho, yo creo que es un dicho entre nuestro círculo, y es el único ser perfecto es
claro,
Dios.
Dios, claro.
Es el único. Pero aquí es donde el perfeccionismo se complica, y es que algunos investigadores comentan que hay un perfeccionismo saludable o adaptativo que se caracteriza por tener altos estándares, motivación y disciplina, en contraposición con un desadaptativo o insano perfeccionismo, cuando hacer lo mejor posible no es suficiente y no conseguir tus metas te frustra. O sea, es aquel que si yo no logro lo que me propuse con un plan de trabajo, un trabajo, un objetivo, enseguida me frustro. Enseguida soy malo, enseguida me desgano, enseguida me siento fuera de lugar. Y pues tenaz, o sea, tenaz que lleguemos como a poner, pensaba yo, como tan en juego en la balanza y pasarnos de un extremo al otro tan fácilmente por algo que no nos salió bien. Pero el perfeccionista llega a ese estado. El perfeccionismo no significa tener unos estándares altos, sino estándares poco realistas. Esto también me llamó mucho la atención. Mi esposo un día me decía, un día no, muchas veces me decía, porque yo hacíamos un to-do para el fin de semana. Entonces no estábamos trabajando y eran los días para hacer las vueltas y los pendientes. Y en esa lista de cosas a hacer, yo tenía 20 cosas para hacer en 2 días, que era sábado y domingo, y él tenía 3 para hacer en sábado y domingo. Entonces él me decía, no, pues, ¿a qué horas piensas que vas a lograr eso?
No, y se enferma uno de solamente pensar en todos los temas.
Ajá, y yo decía, pero es que tres, es que mira, no vamos a alcanzar. Si queremos hacer esto bien, si queremos llegar a tal lugar a tal hora, si queremos salir de allá a tal otra, para ir al otro lado a tal otra, imposible. O sea, lo máximo que podremos hacer son tantas cosas. Y entonces él se reía de mí y yo me reía de él, ¿no? Y hoy que han pasado los años, le doy toda la razón. Y yo consideraba que yo manejaba en esa época muy bien mi tiempo. Y resulta que no lo manejaba bien. Yo vivía era azarada y aturdida, poniéndome tareas que no iba a alcanzar con la concebida frustración.
Y dice lo que acabas tú de comentar de esta psicóloga que los estándares poco realistas. Me viene a la mente cuando uno hace también, formula metas, tiene objetivos, también tienen que ser realistas. Y si no, ahí te vas a estresar y hasta enfermar porque las pones tan altas, tan irreales, que... No se hace nada con eso.
Exactamente. Mira algo que ella también aquí analiza. No es una conducta, sino una forma de pensar sobre uno mismo. ¿Mm? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas?
Sí, la forma de pensar de cada uno, ¿no? De pronto... Pienso que si así fuimos educados con ese nivel de exigencia tan realmente alto, que si no salían las cosas bien, los resultados eran totalmente negativos, pues eso se va llevando año tras año y donde nos movamos, ahí vamos a tener esa influencia que no va a ser para bien, ¿no?
Y eso que se describe como perfeccionismo sano, o sea, compromiso y disciplina, no es perfeccionismo, sino un rasgo de personalidad básico llamado responsabilidad. Mira la diferencia, ¿no?
Sí, claro.
Y es que el perfeccionismo no se define por trabajar duro y tener estándares altos, sino que es una voz interior hipercrítica. Fíjate que son cosas diferentes y las confundimos.
Sí.
Pues está bien que trabajemos duro, si que queremos llegar a una meta, está bien, pues que seguramente tendremos que dedicarle más tiempo a esa labor y más trabajo a esa idea, pero no necesariamente quiere decir que sea lo correcto autocriticarnos y volvernos unos como decía mi mamá, tenía un dicho, decía, el lacayo. Volvemos solo lacayos de nosotros mismos.
Sí, claro, sí. Nos exigimos demasiado, ¿no?
Y con crítica. Nos estamos todo el tiempo, o sea, si no alcance, no. Pero es que soy un lento, pero es que soy incapaz, pero es que... Y empiezas tú.
Y Rosy, puede entrar aquí a jugar un aspecto muy importante... es si yo no tengo ese talento, esa capacidad que Dios me haya dado, a mí se me va a dificultar más que la otra persona que tiene. Por ejemplo, hay personas que son muy diestras en las finanzas, manejar las finanzas, en la tecnología, y entonces no tienen que exigirse tanto porque le fluye. Pero al que no, entonces es doble el martirio. Sí.
Exacto, ahí viene otra combinación de aspectos. Y son esos, no todos tenemos las mismas aptitudes. No las tenemos todos.
Claro.
Yo creo que a veces incluso puede que haya cosas que nos gusten. A mí me encanta la música. Pero seguramente, bueno, yo no tuve muchas oportunidades para poder practicar o para poder aprender la música. Pero seguramente, no necesariamente quiere decir que yo hubiera sido buenísima para tocar un instrumento. Y me encanta. Y me hubiera fascinado tocar un instrumento. Entonces, son como cosas que hay que tener también claridad, ¿no? Aquí hay unos aspectos negativos que ella menciona del perfeccionismo. El perfeccionismo es siempre patológico, óyelo bien. ya está catalogada. Es la tendencia a situar estándares tan altos que no pueden ser conseguidos o a un precio muy alto. Ese es el otro punto. Puede que lo consigamos, pero ¿a qué precio? Las personas perfeccionistas creen que no deben cometer errores porque eso significa que son un fracaso y personas horribles por decepcionar a los demás. Se tiene un miedo terrible a la equivocación. Sin embargo, cometer errores y admitirlos pues es parte de nuestra humanidad, del aprendizaje humano y de desarrollarnos como personas. Mejora nuestra carrera y nuestras relaciones. Evitar los errores, cueste lo que cueste, dificulta la consecución pues, de las metas que tengamos, porque le pone en una situación de ansiedad, miedo y procrastinación. Posponer la tarea por miedo a que no sea perfecta. Y ya entendí, yo no entendía eso, porque yo decía, ¿por qué razón muchas veces le doy tanta vuelta para empezar a hacer algo? Sobre todo algo que sé que es muy importante, o para mí lo es.
Yo pienso que sí, eso estás pensando tú como persona, pero puede haber en este momento oyentes que sean, que estén en su casa, tengan niños o ya jóvenes en la universidad, y les esté exigiendo demasiado y los está contribuyendo a frustrarlos en vez de decir un tipo, vamos a ver cuáles son las debilidades y las fortalezas y esas fortalezas incrementarlas, pero reconocer que no todo le va a ser perfecto, que no se las sabe todas. Igual yo como maestra he sido, si hay algún profesor o alguien de un colegio, una universidad, tenga en cuenta eso, se le exige tanto al estudiante sin tener en cuenta si es de verdad lo que le gusta o tiene la facilidad, el talento, eso que nace con uno y se le facilita mucho más. Entonces, sería muy bueno que analizáramos eso para, dice ahí, que evitar errores. La persona quiere evitar errores y eso no puede suceder. Nos equivocamos, esa es nuestra naturaleza. Somos frágiles, somos incapaces de hacer todo como querer ser Dios. Nosotros no somos Dios. Uh-huh. Sí, señora.
También otro aspecto importante es que esas tendencias perfeccionistas se han asociado a muchos problemas psicológicos. Mira, generan depresión, se genera la ansiedad, que es lo que tú estabas hablando ahorita, incluso en niños, en adolescentes.
Sí, mucho.
¿Cómo se ve? Exacto. ¿Cómo ellos se empiezan a sentir? Conductas autólicas, que se trata de conductas de daño a uno mismo. Imagínate todo lo que se puede generar. Ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de la consulta de la conducta alimentaria, trastorno de estrés postraumático, insomnio, dolores de cabeza crónicos, mortalidad temprana y suicidio. Imagínate hasta los límites que puede llegar una persona por la frustración, básicamente, que tiene por no lograr esto.
Sabes que eso se ha incrementado mucho en nuestra sociedad, en el mundo entero, en la humanidad. Se está viendo mucho de esto, porque por desconocimiento, porque el mismo medio, el ambiente, todo está llevando a frustrarse, a que no puede, a la competencia, al alcanzar y no lograr nada o sin lograrlo. Todos esos trastornos de conducta se están dando.
Totalmente, pero mira que para eso sí vale la pena tener en cuenta que hay unas características de las personas perfeccionistas y qué chévere que los que estamos a su alrededor o que nosotros mismos, si estamos con este tema, nos miremos un poquito. Fíjate en qué parece en qué consiste el perfeccionismo patológico u obsesivo. Dice que cuando se enfrentan al error o al fallo y tienden a responder de forma extremadamente negativa, con culpa, con vergüenza, con ira. Entonces, imagínate lo que puede afectar, ¿no?
Sí.
Se rinden muy fácilmente. Entonces, evitan a toda costa aquello en lo que no pueden ser perfectos. Ahí se rinden, se dan como el chavo.
Sí.
Su desempeño está asociado a su sentido de identidad. Cuando no tienen éxito, no solo están decepcionados por lo que han hecho, sino por lo que son. O sea, imagínate hasta dónde llega. No solamente que estoy frustrado por esta cosa puntual, sino que ya por eso me considero una persona X o Y, rotulo. Tienen baja autoestima o se sienten incompetentes. Son rígidos con altas expectativas parentales. Son muy críticos, súper críticos. Y ahí está el tema, no solamente autocríticos, sino críticos de todas las demás personas. Creen que la autovalía está determinada por los logros. O sea, no vales si no logras, si no obtienes, si no tienes. Pensamiento extremista. O es blanco o es negro, o es la perfección, o ya todo es terrorífico. Ya eso no sirve, ya eso no vale. Se esfuerzan por sentirse con el control de la situación. Y esto, todo esto que estamos leyendo o comentándole aquí a nuestros oyentes de este artículo de esta psicóloga, te cuento que me hace pensar en el pasado, o sea, lo que tú acabas de mencionar. ¿Cómo podemos nosotros, con ese perfeccionismo patológico obsesivo, llevar a también a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros mismos padres, ¿no? Ya sobre todo cuando son padres grandes, porque sí. todo lo queremos ver perfecto.
Uy, el daño no solamente, eso se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Se está haciendo daño a la persona con todo esto que se ha dicho, pero no queda ahí. El daño se va extendiendo así, como va corriendo, entonces afecta todo, como hemos dicho, todo su entorno y la misma sociedad ahorita con tanto desempleo, tanta competencia que hay. Entonces, si tú no das la talla, mira, te van relegando y eso te va haciendo a ti una persona muy ansiosa, muy infeliz. Es así lo tilda ella. Se vuelven personas infelices si no aprendemos a manejar el perfeccionismo, porque ahí me llamó tanto la atención que ella maneja mucho una enfermedad. Es patológico. Es patológico, sí.
Mira, por eso se relaciona tanto el perfeccionismo y la ansiedad, que esto es algo que ella también comenta.
Sí.
El miedo a cometer errores, a ser criticado por no hacer las cosas perfectas, la autoexigencia provoca respuestas de ansiedad. El error se ve como una amenaza a nuestra identidad y valía. Como persona, por tanto, se dispara la ansiedad. Ese miedo provoca que se lleven a cabo conductas de evitación de ese fracaso. Volvemos a mirar el tema de la procrastinación, la revisión constante de lo que se hace. Sin embargo, el alivio que les provoca la evitación es temporal y la ansiedad vuelve siempre. Entonces, se evita hacer las cosas, ¿no? pero finalmente eso se te devuelve y vuelve la ansiedad porque no se terminó la tarea o no se llevó a cabo. La búsqueda de la perfección se convierte en una forma poco eficaz de manejar el malestar que trae consigo la ansiedad, por supuesto, y el perfeccionismo potencia la ansiedad, creando estándares demasiado altos que la misma ansiedad puede impedir que se consiga. O sea, la misma, o sea, se vuelve, como tú dices, una bola de nieve. Si no sabes qué fue primero, si luego la gallina, porque la misma ansiedad tampoco te deja trabajar o hacer las tareas. Y el no hacer las tareas te incrementa la ansiedad.
Se pone como una persona muy vulnerable a decaer y esto, ¿no? Oía aquí en Colombia a unos psicólogos que están tratando la enfermedad, mire, enfermedad mental y la enfermedad de la emocional, que ya se ve en las universidades, en los niños, hay enfermedad, se volvió esto patológico, enfermedad mental y emocional. Entonces, no sabemos si sea el perfeccionismo, ¿no? Estamos apuntando a algo muy específico, muy, muy, muy general, pero específico y a la vez general, pero eso contribuye a que las personas anímicamente y mentalmente se enfermen, no rindan. Sí.
Así es, Mari. Bueno, yo creo que podríamos dejar hasta aquí este tema. Nos pareció muy interesante a Mari y a mí.
Sí.
Y tenemos para iniciar el programa anterior, si te parece, el tema de las causas del perfeccionismo. Porque sí, todo tiene una causa. Todo
sí,
tiene
claro,
una causa.
Claro.
Y sí, eso es importante, claro, mirarlo.
Se presentó la parte general, ¿no? Casi como lo resultó un momentico, como una alerta, como una advertencia. Mire, póngale cuidado a esto porque puede estar cayendo en cosas como las que hemos mencionado. Y entonces ya vamos a ver las causas en el próximo programa, que nos va como a aclarar, ¿no? Nos vamos a ver allí en el espejo, en un tico. ¿Eso está pasando conmigo? ¿Cierto?
Exactamente. Exactamente. Bueno, mientras tanto, Dieguito, si nos puedes ayudar con la canción Te Dejo Ganar, de Jesús Adrián Romero, para poder irnos al manual de vida.
Claro que sí.
Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. Rendirme a tus pies y decirte te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú. Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar.
hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón.
Bueno, nos gustaría saber si alguien se ha comunicado por WhatsApp, Diego, o qué audiencia tenemos, qué audiencia hemos reportado esta vez.
Sí, claro que sí, tenemos audiencia desde los Estados Unidos, obviamente aquí desde Colombia, nos están escuchando desde Alemania. Y una gran parte nos escucha desde la República Dominicana.
¡Oh, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Gracias a todos esos oyentes que nos escuchan. Gracias por estar ahí con nosotros. Y chévere que puedan pasar su voz para que otras personas se vean favorecidas de tener esta oportunidad de escuchar. Depende de ti. Un programa hecho por y para ustedes, queridos oyentes. Un programa hecho con toda la buena intención, desde nuestras limitaciones e ignorancia de los temas en muchas ocasiones, ¿no, Mari? Porque desde todo simplemente hacemos investigaciones y, bueno, algunos temas de vida que ya hemos vivido y, en fin, pero con la mejor intención para poder compartir y que todos los oyentes también puedan beneficiarse de esos análisis. Bueno, Mari, empezamos con nuestro manual de vida, esa palabra que nos guía.
Claro, estoy pensando cuando Dios creó al hombre y a la mujer, nos hizo tan perfectos que nos dio esa libertad, nos dejó esa libertad para escoger, escogen ustedes, y nosotros tenemos esa libertad de decidir qué tipo de vida vamos a tener en esta tierra, porque si el medio ambiente, el mundo entero como está tan oscuro y tan peligroso y todo como va, nosotros no nos ayudamos, vamos a ser las personas más infelices, pero Dios nos dio un libre albedrío. Y me hace pensar en 2 Corintios 12:9, Pablo escribió 13 cartas, entre estas le escribe a los corintios, era una iglesia demasiado mundana, muy complicada para con la convivencia. Y él escribe en 2 Corintios 12:9, cada vez él me dijo, está refiriéndose a Dios, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Pablo, un hombre supremamente un docto, era conocía muy bien la ley en esa época, era muy preparado. Entonces, él reconoce que tiene debilidades. Y queridos oyentes, tenemos que reconocer que tenemos debilidades, pero no nos quedamos solamente en las debilidades, tenemos fortalezas y tenemos que descubrir y conocernos a nosotros mismos. Si nosotros no nos conocemos, definitivamente estamos ahí como una plumita que va para donde lo lleva el viento. No. Así que ahora me alegra jactarme. Pablo jactándose, alegrándose de que tiene debilidades, y sigue, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces Pablo reconoce, tiene todo tipo de debilidades como ustedes y nosotros. Pero eso lo declara él y lo acepta, ¿para qué? Para que la presencia de Cristo, el poder de Dios, pueda actuar a través de este personaje, era un instrumento de Dios. Y dice, yo no voy a empoderarme, yo no voy a querer hacer todo perfecto para recibir la alabanza y los honores él, de humanos. No, él quería darle la gloria a Dios, que lo usaba como instrumento. Era un hombre imperfecto, pero dejó que Dios obrara en su vida para ayuda a otros. Eso es lo que queremos, esa es la posición que debemos tomar. Dejar que Dios también obre a través de nosotros.
Y para darle la gloria a Dios, ¿no, Mari?
Sí, darle la gloria a Dios de todas las cosas buenas que seguro podemos hacer y dar. Y entonces eso nos va a traer también gozo, felicidad, mucha paz en nuestro corazón. Ese es el enfoque, ¿no? Y eso a mí me tranquiliza, queridos oyentes, que de verdad este programa no solamente estamos dando temas de mucha actualidad que pueden ayudar, y depende de ti, si tú los tomas y los de verdad dices, esto me sirve, esto no me sirve. Y también dándoles palabra de Dios, palabra de ánimo, palabra de aliento. Y voy a comentar otro versículo también escrito por Pablo, Filipenses. Filipenses es una de las cartas que habla de gozo. Y fue una de las 13 cartas que escribió en la cárcel. Y un hombre preparadísimo, pero comprometido con la palabra de Dios y con extenderla y enseñarla, escribe en la cárcel a los de Filipo, a los filipenses. En Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, y esa seguridad de cómo conocía a Dios, él es el que comienza la obra de redención, la obra de perdón, la obra de salvación en cada uno de nosotros también. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, mire el convencimiento que tenía, dice, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Él sigue haciendo la obra. Él comenzó en cada uno de ustedes, queridos oyentes, si conocen de Dios, y comenzó en Rosy y en mí la buena obra. Y Él no la ha terminado, la continúa. Él conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestra fragilidad, conoce que pecamos, conoce que caemos, conoce que somos tentados, pero Él continúa ayudándonos, levantándonos y darnos esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, porque hay inteligencia que hay otro tipo de inteligencia. ¿O sí? ¿Has oído de otro tipo de inteligencia?
Emocional. Se habla mucho de la inteligencia emocional.
Y también la inteligencia artificial, ¿no?
Bueno, la inteligencia artificial ahora, sí.
Bueno, entonces ahí termina y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la va a continuar hasta que quede completamente terminada, hasta que el día de Jesucristo vuelva. Él va a volver. Muchas bendiciones, queridos oyentes, y gracias por estar ahí pendiente de este programa. Depende de ti.
Gracias, Mari. Gracias, Dieguito. Entonces, oyentes, los dejamos con la última canción. Les recordamos que nuestro programa se transmite cada 15 días desde Bogotá, Colombia, desde Nueva York, desde Medellín, desde donde quiera que estemos, tanto nosotras como nuestros invitados. Así que los esperamos en 15 días nuevamente para poder escuchar juntos Depende de Ti. Gracias, gracias y bendiciones.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre. Por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así parecida a ti.